Ya estamos en abril, hoy ya es miércoles día 1. Y hoy ya comienza en serio el puente de Semana Santa, con más de 10 millones de desplazamientos, con las habituales inconvenientes de estas acumulaciones, aglomeraciones, concentraciones de movimientos de seres humanos, de personas. Ante las dificultades habituales de arrancar unas vacaciones, este año hay que sumarle el precio de los combustibles, que no acaba de bajar ni de lejos, está ya a unos precios récord en esta época del año. En Semana Santa nunca se ha pagado el combustible tan caro. Y además también hay que sumarle la huelga del personal de tierra de los aeropuertos, 12 aeropuertos, de los cuales 4 son canarios. Así que para las idas y las venidas tengan mucha paciencia y tengan mucha precaución. Además también hay que sumarle los problemas del AVE en la península, que no han acabado de recuperar su alta velocidad. Seguimos pagando las mismas billetes, pero la velocidad no es la misma. Y además también la línea Málaga-Madrid en plena Semana Santa parada. Increíble lo que pasa en este país, pero bueno, ya saben ustedes que mientras que haya un eurito para un cortado y 10 euritos para una hamburguesa, aquí somos felices y viva la madre que nos parió, no se lo tenemos en cuenta a nadie. Y España mete la pata ayer un poquito. Aparte de que en el fútbol no ganamos a Egipto, hicimos un poquito el ridículo a nivel mundial, porque empezamos a cantar Musulmán el que no vote, en el estadio de Cornellá, en Barcelona, unos cánticos racistas en un partido de la selección española, sin acordarnos que Lamine Yamal es musulmán practicante, se cabreó y mucho, y que además estamos pendientes de la adjudicación de la final del próximo Mundial de Fútbol, en el que vamos a compartir sede con Portugal y con Marruecos, que casualmente es un país musulmán. Muy raro esto de que España sea un país progresista y que tenga todavía que solucionar problemas como el que escuchamos ayer. Un estadio cantando Musulmán el que no vote. Y esto a pesar de que el gobierno de España es lo que es, un gobierno progresista totalmente avanzado. Y a todo esto, Trump sigue dando una de cal y una de arena. Dice que la guerra está acabada, prácticamente le quedan 2 semanas o a lo sumo 3. Objetivos alcanzados, según el presidente de los Estados Unidos. Dice que ya ha exterminado las armas nucleares de Irán y que además han cambiado el régimen poniendo en sustitución de los ayatolás a otro ayatolá. Pero bueno, y él dice que son menos radicales y más dialogantes. Ahora el estrecho de Hormuz, hacia el que iban unas tropas de élite hace 24 horas, ahora dice que el estrecho de Hormuz no es su problema, que no es cosa de él. Eso sí, es cosa de países europeos. Y así que si quieren que intervengan, que manden para allá su flotilla, porque a él le preocupa otra cosa. En principio, el precio del galón de combustible, que en Estados Unidos era prácticamente más barato que el agua y que ahora está por encima de los 4 dólares. Pues ya saben ustedes, a él lo que le importa es American First, y lo primero de First America es Trump. Y a Trump también le preocupan las elecciones de medio mandato, que se le puede complicar cuando tiene el índice de popularidad más bajo de su época como presidente, tanto en esta oportunidad como la anterior a que le ganara las elecciones Biden. A todo esto, y mientras tanto Israel sigue a lo suyo, demoliendo el sur del Líbano como lo hizo con Gaza. Miles y miles de edificios están siendo demolidos para ocupar el terreno en cuanto acabe de demoler, e intentando acabar con Hezbollah. Si acaba con Hezbollah, le aparecerá otro Hezbollah o algún otro grupo terrorista, porque esto va a seguir siendo así. El diálogo no se está empleando y la única solución para acabar con este conflicto es mucho, mucho, mucho diálogo, y no estamos por la labor. Como no estamos por la labor de atender a nuestros socios preferentes, ¿cuáles son los socios preferentes de España? No lo sabemos, pero sí sabemos los que no queremos, o por lo menos los que no quiere el gobierno de Sánchez. Margarita Robles ha establecido un choque diplomático frontal con Marco Rubio, que está un poco sorprendido, alucinado. Dice Margarita Robles que tiene buena conexión, y el ministro de Exteriores que también, porque como es ascendencia cubana, él habla muy bien el castellano y se entienden perfectamente, pero Marco Rubio no opina lo mismo y dice que no entiende cómo sacan pecho y presumen de fastidiar a un socio preferente como Estados Unidos, que tiene bases militares en España. Y ya saben ustedes, aquí a Dios rogando y con el mazo dando. La incongruencia también es parte del discurso de política internacional de nuestro querido gobierno social progresista, o progresista social, o social comunista, o de coalición, como ustedes quieran llamarlo, el gobierno PSOE-Sumar. Nos están poniendo en una situación complicada, porque Estados Unidos está cansado, está cuestionándose su papel en la OTAN y sobre todo el papel de defender a España, que Marco Rubio se lo recordó. Hemos estado muchos años defendiendo a España para que ahora, cuando le pedimos que nos faciliten el acceso, nos cierren el espacio aéreo y nos impidan operar en esas bases. Base que, a estilo italiano, podían haberlo hecho. Sigonella, una base importantísima en Sicilia, está cerrada para este uso, pero Meloni no saca pecho ni se pone enfrente de un socio preferente como Estados Unidos. Y además hay que explicarle a alguien que Trump no es Estados Unidos. Estados Unidos es un país, Trump es un presidente que durará 3 años, a lo sumo otros 4 más, en caso de que modifique la Constitución. Pero no va a ser eterno, como tampoco es eterno Sánchez, con lo cual también hay que distinguir a España de Sánchez. Y lo que no pueden hacer es hipotecar los futuros de un Estado y del otro. En Estados Unidos yo tengo más confianza de que internacionalmente se distinga entre lo que es un país y lo que es un presidente. En España, a lo mejor el presidente, como Trump, cree que es el dueño de este país y está haciendo cosas que nos puede perjudicar a todos a medio y largo plazo. Hay que recordar que Estados Unidos tiene más de 80.000 soldados distribuidos por toda Europa, entre Reino Unido, Alemania, Italia y España, y que siempre ha sido el valedor y el garante de la independencia de los valores europeos frente a las amenazas que hemos tenido, porque hasta ahora no hemos sido capaces de organizarnos en nuestra defensa. A lo mejor este es el momento de que lo hagamos, vale, pero España no tiene capacidad ninguna. Y ojo, ojo al dato que Marruecos está ahí al lado y las relaciones entre Estados Unidos y Marruecos, y Estados Unidos de Trump más aún, son bastante más fluidas y bastante más de confianza que lo están siendo las relaciones entre nuestro país y los Estados Unidos. Y a todo esto, Pedro Sánchez, que de chulo no le gana a nadie, en esta situación en la que hay tensión sobre la utilización de la fase de rota para bombardear Irán con buques cisterna o aviones cisterna y ese tipo de cosas, no se le ocurre otra cosa que aprovechar que en rota hay un aeropuerto para volar con su Falcon, para empezar así sus vacaciones de Semana Santa, que en esta ocasión va a ir al Palacio de las Marismillas, en pleno Coto Doñana. El que conozca la zona sabe que de rota a Doñana tiene que pasar por Sevilla, y en Sevilla hay otro aeropuerto. Pero claro, es muchísimo más chulo aterrizar en rota que aterrizar en Sevilla. Ese es Sánchez, ese es Sánchez. Pero bueno, provocador hasta el infinito y más allá. Mientras tanto, también el comisionado de Energía de Europa tiene como objetivo alarmar una vez más a la población europea. Hay que pasar a modo ahorro combustible por si se produce un poquito de escasez. Que puede ser que los mercados, según dice el comisario, a pesar de que se firmara la paz mañana, las consecuencias nos afectarán sí o sí. Empiezan a recomendar el teletrabajo, el reducir la velocidad de las autopistas, el mirar por el combustible para calefacciones, guardar para este invierno, evitar desplazamientos cortos en avión, vaya. Alarmar, emergencia, una vez más tener a la población acojonadita. Se gobierna mejor a una población temerosa que a una población crítica. Eso lo descubrieron hace muchísimo tiempo algunas doctrinas políticas, y desde luego, sean de izquierda, de derecha, de arriba o de abajo, hoy por hoy se ha convertido en una costumbre. Tener a la población en alarma permanente, en alerta permanente, en emergencia permanente, para que tengamos un poquito de miedo y estemos un poquito más sometidos de lo que ya estamos. Pero eso es lo que hay, y en ese terreno tenemos que jugar. Mientras tanto, como sobra dinero por un lado y por otro, hay ya una cuenta atrás para que volvamos a la Luna. La misión Artemis II de la NASA, con un componente importante que es la privatización de los servicios de la NASA, donde va a haber empresas que se van a hinchar a ganar pastitas, siempre en las manos de los mismos. Esta madrugada está ya previsto el despegue del cohete de la histórica misión que va a regresar, o va a llevar otra vez de nuevo, al hombre a la Luna, después de casi 50 años sin visitar nuestro satélite. Y voy a darle un pequeño repaso a la prensa nacional, porque hoy viene bastante diversa, bastante variadita. Empezamos con el periódico El País, cuyo titular de portada más significativa es que España cerrará la vía express con la que ha acogido a más de 240.000 venezolanos, un mecanismo que se puso en marcha en 2018 por razones humanitarias. También titular del País, que las izquierdas negocian contrarreloj si van juntas o no a Andalucía. Israel anuncia la destrucción de todas las casas del Líbano que son fronterizas con el país judío. Y la aprobación de la pena de muerte para los palestinos indigna al resto de Europa. El precio de la vivienda ha subido en España un 14,3 desde el inicio del año. Y la noticia de fútbol, que España empata con Egipto en un partido acompañado por cánticos racistas. Italia se queda sin su tercer mundial de manera consecutiva al perder por penalti ante Bosnia. Y por supuesto, la foto de portada, el Artemis II, una cuenta atrás para el regreso de la humanidad a la Luna. En el periódico El ABC, la noticia más destacada es que conquistar la Luna 50 años después la prioridad de la NASA. Europa prepara un protocolo bélico al margen de la OTAN. Busca una mayor autonomía militar ahora que Estados Unidos advierte a su socios que deberían aprender a luchar por sí mismos. No solamente a Robles, también lo ha dicho Trump, con respecto al estrecho de Hormuz. Periódico El Mur, que el del Mundo, que viene bastante cargadito de noticias, aparte de que el gobierno revienta su récord de cargos a dedo y gasta 170 millones de euros. El número de asesores se ha disparado a 987, estando la mitad residentes en la Moncloa, un 6,4 más que tan solo el año 2024. Sánchez ha doblado el gasto en asesores desde que llegó a la Moncloa y se suma también al incremento de altos cargos en distintos ministerios. En 8 años se ha incrementado en un 134,7 el desembolso que España hace en altos cargos y personal de confianza, 134,7 más que en la etapa del señor Rajoy. España tendrá que asumir el coste de la repatriación de los inmigrantes regularizados que vayan a Europa, así que cuidado con esa regulación masiva. 14 mujeres asesinadas por violencia de género en el peor trimestre de los últimos 6 años en violencia de género. Y asciende a disparar la recaudación, batiendo nuevamente récord con 325 mil millones de recaudación y la gente cada día más cargada de impuestos. Podemos se despide y decide si 2 años después de mantener el veto a Sumar es el momento de llegar a acuerdo. Bueno, pues vámonos al ámbito local, porque también tenemos algunas noticias que contarles y algunas más relevantes que otras. Ayer me quedaron muchísimas cosas que contarles, a ver si hoy tenemos tiempo, va a ser complicado, es una semana un poquito especial. Pero bueno, decirles que una vez más el gobierno de Canarias no es capaz de gastarse el presupuesto del año 2025. Se han quedado en las cuentas 1.051 millones. Esto lo dice el Ministerio de Hacienda, que es el inspector que revisa los presupuestos y las liquidaciones de los presupuestos autonómicos. Esta cifra, que ha sido publicada este martes por el Ejecutivo Nacional, eleva el resultado previamente anunciado por la Consejería de Hacienda del Gobierno Canaria, que contabilizó que no había gastado 973 millones. Hacienda le enmienda la plana y dice que son 1.051. A los que hay que sumarle los 3 últimos ejercicios de este Gobierno, que iba a bajar el IGIC, pero no le dio tiempo. El Ejecutivo Autonómico ha dejado de ejecutar en estos 3 años de Gobierno más de 3.400 millones de nuestros impuestos. Y sigue sin bajar el IGIC, ya que el Gobierno de Canarias reconoce que también bajar el IGIC, ¿para qué? Entre otras cosas porque esa rebaja prometida en alimentación solamente afectaría a 5 alimentos. Ya tenemos el IGIC en la cesta de la compra canaria bastante bajito. El Ejecutivo ha anunciado hace un mes que pondría en marcha una lista de 45 productos básicos a los que iba a rebajar el IGIC, pero ahora resulta que solamente son 5 los que se van a afectar en su precio. A lo mejor no deberíamos haberlo anunciado, dice el vicepresidente de Canarias ayer martes, e insistió que esta situación sirve para aprender. De verdad. No lo digo yo, lo dice el vicepresidente del Gobierno canario, con la confianza y la esperanza que teníamos en él. Bueno, pues Canarias lidera una alianza mundial de islas en emergencia habitacional. El archipiélago propondrá al Foro Internacional de Bakú un entente cordial para frenar la presión del turismo, el suelo escaso y la compra de viviendas, que son los responsables que se expulse a los residentes de sus barrios históricos. Canarias se va a armar contra los drones. Defensa, el Ministerio incluye a las islas en su estrategia militar, cosa que es de agradecer. El nuevo sistema, comprado a Indra y a Escribano, el sistema Aracne, llegará a zonas estratégicas de nuestro archipiélago con el objetivo de blindar el espacio aéreo ante amenazas no tripuladas, que ahora son el arma más importante en cualquier conflicto bélico, los drones. Y la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, la CNMC, ha autorizado definitivamente este martes la operación de concentración, por lo que las navieras Balearia adquieren el control exclusivo de la naviera Armas Transmediterránea, poniendo unas condiciones. Ambas empresas operan en un mercado de transporte marítimo regular, concentrando el 100% de la capacidad de transporte de carga rodada y pasajeros en la zona sur de la península y estrecho, así como península ibérica y nuestro archipiélago canario. Balearia se ha comprometido, entre otras cosas, a mantener la capacidad y la frecuencia actual que excedan de lo previsto en las obligaciones de servicio público, la OSP, de la ruta entre la península y las Islas Canarias. La mitad de las víctimas de violencia de género en Canarias son tinerfeñas. Las islas, con un total de 10.983 denuncias durante el año 2025, ha registrado la cuarta tasa de violencia de género más alta del país. Sin embargo, es la tercera con menos órdenes de protección. Conclusión de estos datos que aporta el Ministerio de Igualdad: o bien que se abusa de las denuncias de violencia de género, o bien que se escasean las órdenes de protección. Cada uno que piense e interprete lo que quiera. Somos la cuarta, 10.983, en denuncia, y la tercera por la cola, en órdenes de protección. Algo falla aquí en nuestro sistema judicial y en la protección de las víctimas de violencia de género. Ayer se presentó un plan de modernización, mejora e incremento de competitividad, el PPMM1, en el puerto de La Cruz. ¿Giro radical? Pues no lo sé si es un giro radical, pero desde luego se va a presentar un nuevo frente marítimo que cambiará nuestra ciudad turística. Quizás lo más importante es la separación del proyecto portuario del puerto deportivo y pesquero del puerto La Cruz de la construcción del parque marítimo, algo que se venía demandando hace muchísimo tiempo, así como la construcción del nuevo campo de fútbol que permitirá abrir la ciudad al mar después de haber hecho el complejo de las piscinas insulares. Empezaremos a ver la realidad de este nuevo plan de modernización, cómo se va a reactivar la ciudad en la segunda mitad del año 2028, con lo cual se debatirá mucho en la próxima campaña electoral sobre cómo se va a modernizar nuestra ciudad o no. Y una densa calima ha tomado Canarias en el día de ayer, incluso llegó a Tenerife con una calima espectacular, cielo sepia y muy poca visibilidad en todo el archipiélago. El gobierno de la comunidad autónoma ha puesto en prealerta a todo el archipiélago una vez más, y IAEMET ha emitido varios avisos amarillos por todas las islas. Por su parte, la Consejería de Sanidad aconseja, por supuesto, extremar las precauciones, sobre todo los alérgicos y los asmáticos, y tiene activado para desde este martes los planes de contingencia para atender sanitariamente a la población que se está viendo afectada por este episodio de calima.